¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tormentón Gloria, borrascón o borrascazo, como los quieran ustedes llamar. Llevan 4 muertos por el temporal, por una u otra razón. Lo mismo alguien parece que mendigo o que estaba en el durmiendo al raso, y claro, dormir al raso a 4 bajo cero, pues vas y te mueres. Estas son cosas que pasan. Hay que decir que no se puede culpar a nadie de la policía, porque parece que era una señora, digo, de la policía o de la administración. Ni siquiera, aunque sea en Asturias, que la administración es horrorosa. Porque es como pasa con mucha gente que vive en la calle, que es que quiere vivir en la calle. Y no quiere ir ni a dependencias, ni a un lugar de acogida, ni de nada. Y luego, pues, suceden estas cosas. Pero ha muerto 2 también en la Comunidad Valenciana. O sea que, en fin. Hoy hay 27 provincias en alerta por el temporal. Lo peor está siendo el viento y sigue siendo, entre otras cosas, porque uno duerme fatal. En general, la parte más delicada está entre Teruel y Castellón, en toda la zona del Maestrazgo y la Sierra de Údar, porque allí la nieve, pues ha caído 1 metro de nieve. Y entonces los pasos son muy complicados. Hoy realmente, entre lluvias y nieves, solamente se van a librar pues Huelva, más o menos, a lo mejor Badajoz, y paren de contar, porque, en fin, probablemente está en Cáceres, hoy llueva o nieve en las zonas altas, y en algunas zonas de Galicia también se librará, cosa rara, pero se librará. Las temperaturas, bueno, pues una cosa es lo que dice el termómetro y otra cosa es lo que siente el cuerpo con el viento. Échenle 3 o 4 grados menos de sensación térmica. La máxima hoy en Madrid será de 8 grados, es decir, que van a tener casi el mismo frío que ayer. La máxima, Las Palmas de Gran Canaria, como todos estos días, 1 grado menos, 21 grados. Y la mínima, pues de nuevo Teruel y Ávila, 3 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a repasar la tenebrosa situación política. Cada día es peor porque nos vamos acostumbrando al golpe de Estado, que está perpetrando Falconetti. O sea, ayer la exhibición de cinismo, de caradura, de desprecio a la legalidad, de burla a los jueces, de tomadura de pelo a los ciudadanos, y de prepotencia ya de... Dicen que Putin, a lo mejor va a ser Putin. O sea, porque es que es una cosa verdaderamente insoportable. Se ha arreglado un poco el pellejo, se ha reteñido, no lleva coleta. Hoy lean el análisis que hace Pablo Molina de la aparición televisiva de Confraude. Y es espeluznante. Espeluznante. Como le da lo mismo una cosa que la otra... Él se cuenta las historias, se las cree, y como tiene todas las televisiones a sus pies, hay que darle las gracias al Grupo Planeta, hay que darle las gracias, pero enormemente, al grupo Berlusconi. Hay que darle las gracias, bueno, a Televisión Española, ¿qué le vamos a decir? A Roja, a María Mateo, o sea, bueno, las gracias más rendidas y así sucesivamente. Porque además, no va a que le hagan una entrevista, no, va a que le pongan la alfombra y se la ponen. Y el diario de papel, que todavía es el de más tirada, aunque ya las tiradas de ahora, el que más tirada tiene ahora es como el que menos tenía antes. Pues el diario golpista de la mañana, patrocinado por el IBEX 35. A ver cómo nos llevamos con estos. Pues muy mal, en la horca muy mal. Pero es igual, o sea, es como una sociedad sonámbula que se encamina irremisiblemente al abismo. ¿Qué dijo ayer Falconetti? Lo mismo que viene haciendo, porque hay que reconocerle coherencia en estos últimos meses. Está dispuesto a todo con tal de seguir en la Moncloa. Dice, ¿a todo qué quiere decir? A todo quiere decir a todo. Es decir, a todo lo que se oponía en la campaña electoral. Yo no he visto un caso. Hombre, es normal que los políticos digan, voy a hacer esto, y luego digan, bueno, cuando tenga tiempo, no tengo dinero. En fin, esto es relativamente normal. Una cosa es exagerar y otra cosa es mentir. La hipérbole o exageración, hipérbole que seguro que lo escribe con V, Carmen Calvo, que se ha metido a gramática, el maestro Ciruela, no sabía escribir y puso escuela, y escribe inclusivo con B. En fin, pero una cosa es exagerar un poco, otra cosa es disparatar. Si uno es analfabeto, es normal que cuando explique algo de lo que no sabe nada, pues diga tontadas. Pero ahí no hay malicia, no hay dolo, que diría el jurista. Ahora bien, cuando tú prometes una cosa y haces exactamente lo contrario, cuando tú dices que no quieres gobernar de ninguna manera y convocas elecciones, porque de ninguna manera, nunca, por razones de principio y por conciliar el sueño, nunca, pero nunca, nunca, gobernarás con un comunista y mucho menos con un separatista, y luego gobiernas con comunistas y separatistas y asumes íntegro su programa electoral, bueno, entonces esto ya es algo más grave. Deberían procesarlo por estafa. Pero le da absolutamente igual. Y una vez que lleva un mes escuchándose a sí mismo, como se tiene en tan alta consideración, piensa que es normal lo que dice ahora, que es todo lo contrario de lo que dijo hace 6 meses. Y lo malo es que no va hacia el bien. Porque se podría haber convertido para el bien. No. Se ha convertido al mal. Hoy dice Pablo Molina, dice, bueno, es que es Iglesia sin coleta. Es que el discurso que hace ahora el presidente del gobierno es total, absoluta y rotundamente comunista. Incluyendo en el discurso comunista el apoyo al separatismo en todas sus manifestaciones. Con un par, el tío dice que bueno, pues que claro que va a haber una consulta. ¿Cómo no va a haber una consulta? Pero ¿cómo no va a ir a arrodillarse ante Torra en Barcelona? También puede ir a Mérida a ver al presidente de Extremadura. Y como no tiene decoro el presidente de Extremadura, y es de la PSOE, es decir, no tiene decoro, no saldrá a decir, oiga usted, no me compare a mí con un golpista. O sea, en Extremadura no tenemos niños matones sacados de la escuela para cortar carreteras y asaltar el Prat. Se haga usted el favor de no comparar a un señor extremeño, decente, con un canalla golpista. Le está igual a él y a su pandilla. Ayer la Chivite, que está resultando ser más traidora que, qué sé yo, que maléfica, pactando con Bildu los presupuestos, la que decía, esos que dicen que el apoyo con Bildu, eso es mentira, la derechización de la ultraderechización y tal. Está cambiado como un calcetín. Nos lo contaban hace muy poco los de UPN. Dice, pero vamos a ver si esta estaba con nosotros en todas las manifestaciones. Por el poder venden a su padre, a su madre, a sus sobrinos y a un niño de acogida que tienen para el verano. Hacen lo que sea. Pero lo que sea es ponerse a la cabeza del golpe de Estado. Y no les importa decirlo. O sea, no es que los separatistas catalufos, porque también hay gente catalana que es decente y que está horrorizada, absolutamente abandonada por esta pandilla de facinerosos. No, no, lo malo del asunto es que son ellos los que se ponen delante del carro. El carro, que es el gobierno, delante de los bueyes. También pollinos. Es el burro es el símbolo del separatismo catalán, y no me extraña. Pero las coces las está dando el presidente del gobierno de España, cuya misión es defender a todos los españoles, es ejecutar las leyes. Ayer respaldó al vicepresidente comunista cuando insulta a los jueces. Que claro, normal. Pero ¿cómo que normal? Pero con un par, le da exactamente igual. Naturalmente me reúno con... Encantado, dijo. Encantado, como si volviera Mariano, que hablaba del Estado. Pues encantado. ¿Cómo que encantado si está inhabilitado, si no puede ejercer, si no es diputado, si hoy no va a poder votar? Pero ¿cómo que encantado? Pues tan tranquilo. ¿Y que no te parece bien? Facha asqueroso, nazi, repugnante. ¿Y entonces qué hacer? Bueno, pues la oposición tiene cada vez menos capacidad de actuación. Puede montar el número que le dejen. Lo de Vox con el pinipón. Que es un numerito permitido, alentado por el gobierno para tapar el golpe de Estado en Cataluña. Esto no significa que Vox esté a favor del golpe de Estado en Cataluña, pero sí que se ha deslizado por una pendiente muy peligrosa, que es hacer lo que le conviene al gobierno. Y además se está equivocando. Se está equivocando. Porque una cosa es que seamos conscientes de que se adoctrina en medios de izquierda, en profesores de izquierda, que son mayoría, porque esa es la cruel realidad. Algunos son buenos, la mayoría malos. En general, el maestro, el juez, el cura, tiene que ser conservador. Tiene que ser gente que respete las tradiciones, las costumbres, lo que se ha demostrado a lo largo de los siglos que es bueno para la sociedad. Por ejemplo, los niños deben aprenderse de memoria las cosas. Toda la vida se ha hecho que pasa 2.500 años de civilización eran de idiotas. O sea, Sócrates era tonto, Platón memo, Aristóteles cretino. Cicerón, un piernas. Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, doctor angélico, pero si ni conciliaba. Y bueno, pues no sé, doña Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, don Benito Pérez Galdós, cuyo centenario celebramos. ¡Bah! Ni siquiera era feminista. Dice, pero si nadie ha pintado mejor las mujeres. ¡Bah! No era transexual. Llega la Dolera, que ahora resulta que es gramática, y pues se puede cargar a Galdós, a Cervantes. ¡Uy, Cervantes! Si es catalán. O sea, aquí cualquier majadería tiene curso legal, empezando por tener a un majadero golpista de presidente del gobierno, que llegó a la presidencia del gobierno con la ayuda de todo lo peor de la política española, incluyendo el Getarte este que dice que es de Teruel. El tío de Valencia que hizo el AVE a Valencia, no a Teruel. Es que no cabe un sinvergüenza más. Bueno, hoy martes. Seguro que mañana miércoles ya ha cabido.
Pedro Sánchez se reunirá con Torra en Barcelona en los primeros días del mes de febrero. El presidente del gobierno enmarca el encuentro en la ronda de contactos que prevé mantener con todos los presidentes autonómicos. Sánchez reitera que su legislatura va a ser la del diálogo social y el diálogo territorial y da por hecho que habrá una consulta sobre lo acordado en la mesa de negociación pactada con Esquerra. A este respecto, hoy Puigdemont, en una entrevista en El País, dice que esta mesa no puede ignorar lo que él representa.
Preguntado por una posible reforma del Código Penal, Sánchez no se pronuncia sobre el compromiso adquirido en precampaña para volver a penar la convocatoria de referendos ilegales, pero no la descarta para rebajar algunos delitos como el de sedición.
Mirando hacia adelante, ¿se plantea en una futura reforma del Código Penal revisar o reducir la pena por el delito de sedición?
Mire, yo creo que hay que ir paso a paso. Creo que es evidente también que toda esta crisis ha demostrado algo, y es que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España. Que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo, en otros países europeos. Pero este será un debate que se tenga que abrir en el Congreso de los Diputados. Y desde luego, el Gobierno de España, en lo que estará siempre, es en el cumplimiento estricto de la ley.
Hay que decir que el último que reformó el Código Penal fue un socialista llamado Belloc, que ese sí es de Teruel, de Mora de Rubielos. el viceministro Belloc, en la última legislatura de Felipe González. Lo hizo tan mal que están reformando las reformas desde entonces, cuando se dejan. Pero ¿cómo que no corresponde? Tú sí que no correspondes. Tú eres el tío más traidor que ha habido en España, no desde don Rodrigo, desde don Opas, que fue un obispo que se pasó a los moros. Es más, se fue a Asturias a convencer a don Pelayo de que no se enfrentara con la morisma. Porque había, hombre, no sé, hay que llegar a un acuerdo. No, no era el conde de Godó, era un obispo que se llamaba don Opas, con dos P's. O sea, es un redomado farsante, pero como no se ha visto nunca en la historia. Yo es que me asombro. Como tuviera gracia, lo teníamos de presidente 100 años. Y aunque no nos haga gracia, a este paso, habla como un dictador. Las leyes no son acordes con nuestros tiempos, que son los suyos. Año primero de la dictadura de Sánchez. Digo, de la liberación de Sánchez. Y estamos en 6 meses. Que las leyes no se adecuan. Es que no eres tú. Tú eres el que no estás comportándote adecuadamente a las leyes cuando tu única obligación es aplicar la ley. El gobierno no está para inventarse leyes. El gobierno está para aplicarlas. Esa es la función del Ejecutivo. El legislativo, o sea, las Cortes, está para votar leyes si hay mayoría. No tiene mayoría, no tiene nada, no tiene más que a la ETA y a los golpistas. Y a los sacamantecas y sacanueces del PNV. No tiene a nadie, tiene 120 escaños este pelanas. Pues ahí está, teñido, va camino de teñirse del color de Rajoy, ese color sospechosamente violín. Pero se ha metido ahí media tonelada de hialurónico para que no parezca cara cráter, como cara piña, como le llamaban a Noriega en Panamá. O sea, no hay que reconocer que la presencia, excelente. Ahora bien, cuando ves lo que dice la Virgen Bendita, o sea, es para salir corriendo y pedir asilo en Bolivia, país mucho más serio que España. La cuestión de fondo es que este tío, empeñado en retorcer las leyes para que sus socios, que son los criminales de la ETA, los pájaros siniestros del PNV... y los golpistas catalanes, no tengan que cumplir sus penas. Si son presos, a casa con la macho. Si son el PNV, toma Navarra. Que es en Cataluña, toma Baleares y toma Valencia. Que además ya está Chimo tomándola por asalto. Así estamos. Y ayer tuvo lugar un juicio que demostró el daño terrible, terrible, que ha hecho a España, a la nación, a la Constitución, al rey, la sentencia de Marchena y sus unánimes. En 100 vidas no pagarían el daño que han hecho. Porque al convertir la rebelión evidente en sedición y luego decir que no se cumpla la pena para los jefes, ¿qué van a decir de los soldados? Ayer iba el chulo, el policía trapero, que ayer iba disfrazado de inocente. El tío que estaba tocando la guitarra con la paella de la Rahola y con Cocomocho. Al fiscal Carballo, al parecer, se le ha olvidado la foto, que no creo que se le haya olvidado. Y el argumento, que ya anoche decía Gordillo en el programa de Luis, es, hombre, si a los jefes les han rebajado de rebelión a sedición, ojo, en el golpe de Estado del 30, de Galán y García Hernández, los jefes no eran Galán y García Hernández. El jefe, uno de los jefes era Casares Quiroga, que se quedó dormido en Zaragoza y no les avisó. Pero los que se alzaron fueron Fermín Galán y García Hernández y fueron fusilados. O sea, eso de que a los inferiores no se les condena, depende. Si van armados, depende del Código Penal. Naturalmente que debería ser condenado por rebelión y que Marchena se arregle con su conciencia. ¿Con qué ensoñación, eh? Pues la pistola que llevaba hasta en las ruedas de prensa no era ensoñación. Es que lo que ha hecho esa sentencia, la canallada, que es la puñalada que es esa sentencia para el orden constitucional, lo dijimos desde el primer día, las consecuencias serán terribles. Ayer la primera.
Y hoy continúa el juicio contra Trapero en la Audiencia Nacional. El que fuese jefe de los Mossos de Escuadra se desmarca ahora de Puigdemont y del procés. No tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente. Esto es lo que llegó a decir Trapero. Le pedimos prudencia, pero un político hace lo que quiere, añadió en un momento del juicio. Al ser preguntado por el procés, dijo que le parecía una barbaridad. La Fiscalía mantiene de momento la solicitud de pena de rebelión, pero no descarta modificarla al final del juicio.
Yo ni buena ni mala. Era el presidente de la Generalitat.
Sí, pero por encima de eso, yo le pregunto si usted quiere contestarlo. ¿Su relación personal era buena? ¿Tenía una buena? ¿Eran ustedes una relación estrecha? O
no, yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente. Lo considero una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo y que, por tanto, desde la Administración se irían anulando y desde la Administración de Justicia, si alguna de ellas constituía un delito, pues se les imputaría.
No entendimos que aquello eran actividades preparatorias del referéndum. O sea, el ver cómo la gente defendía esas urnas de esa manera, yo pienso que eso era poco imaginable, desde mi punto de vista, porque era como que les iba la vida. No estamos hablando de violencia, pero estamos hablando de una actitud que bueno, es difícil un poco de entender.
Dice hoy Arcadi Espada, uno no se acostumbra nunca a ver un policía cobarde. Cobarde hasta la extenuación, como el Cocomocho huyendo y tal. Y el otro, porque entró en la cárcel, debe ser que no cabía en el maletero, y ahí está mandando en España, con un par, porque tenemos a un tío zumbao que está decidido a ser dictador de España, que actúa ya como un dictador. Pero ¿qué pasa? Que después de cómo se ha comportado, después de la sentencia, a pesar de que los fiscales de la sala de lo penal sí mantuvieron lo que habían hecho con conocimiento de Marchena y de los otros seis, que Luciano Varela se jubilaba, el de la ensoñación, que ahora Marchena, para no quedar mal, dice que se le ocurrió a él. Falso, falso, Manolo, y tú lo sabes. Eso fue un ataque de cobardía o de chantaje o de no sé qué. Yo no sé lo que pasó. Lo que sí sé es que el daño que han hecho es terrible. Porque ya el propio fiscal Carballo, que al parecer se ha olvidado de esa foto que hemos visto todos, claro, ¿cómo no se va a olvidar? Si ve que tiene la jefa, que es más golpista que quien inventó el golpe, que es Garzón, que es Sánchez. Pues ¿qué van a hacer? Pues empiezan a ponerse así como de perfil. Este es el argumento que dio al principio, lo cual en un fiscal es asombroso. Me recuerda al fiscal Zaragoza cuando dijo, da igual lo que estallara en los trenes. Hombre, ¿cómo va a dar igual el arma del crimen? Si no sabes cuál es el arma, ¿cómo vas a saber cuál es el criminal? Pues da igual. Bueno, pues este, da igual rebelión que sedición. Hoy acuso por rebelión, pero puedo acusar por sedición. No, y puedo no acusar. O sea, que minucioso interrogatorio. Pero este era el guión de fondo.
Y lógicamente, pues en el momento oportuno, pues se valorará y se considerará la conveniencia de calibrar la calificación jurídica que corresponde sobre estos hechos. Pero este no es el momento procesal oportuno para modificar las conclusiones y, por tanto, no se va a hacer ninguna modificación en este momento porque no es legalmente precedente.
Vamos a ver, los sucesos ocurrieron hace 2 años. ¿No tiene usted una calificación sobre los hechos? ¿Qué pasa, que lo va a discutir con Trapero? Le decía, bueno, venga, ni para ti ni para mí. Ni sedición ni rebelión. Una sedición un poquito rebelde, ¿eh? ¿Vale? Venga, vale, ala, vamos a tomar algo. Pero es que, claro, están los fiscales que quieren sobrevivir muertos de miedo. Porque aquí, digamos que el carácter sacrificial de la función pública lo vimos en Edmundo Val y paren de contar, ¿eh? Si no es que me sacrifico por España, no la conozco. No conozco a esa señora, no me la han presentado. Dice, bueno, como es lógico, ¿cómo va a ser lógico que después de 2 años el fiscal no tenga clara la calificación de los delitos? ¿Cómo va a ser lógico después de 2 años? Y con el precedente anterior de lo que han hecho los fiscales. Luego los jueces harán lo que quieran. Pero ¿qué han hecho los fiscales? ¿Y qué hizo el juez instructor Llarena? Pero ¿cómo que es lógico luego en el momento procesal oportuno? Eso es lo que me decía amigo Gómez Bermúdez. En el momento procesal oportuno, te digo, Federico, que todos estos policías se van caminito de Jerez. Caminito de Jerez se fue la justicia. Pero en el momento procesal oportuno. ¿Qué es el momento procesal oportuno? Cuando le convenga al que dice que cuando será oportuno el momento procesal. Bueno, y el precio del apoyo, vamos, del apoyo no, del gobierno, de hecho, del PNV y de la ETA en Navarra, pues que los presos vayan primero a casa y luego al paraíso.
El gobierno vasco se reúne hoy para abordar las fricciones con los socialistas vascos después de que la semana pasada su secretario general de Derechos Humanos apostara por un acercamiento sin arrepentimiento. Algo sobre lo que desde el PSE decían no haber sido informados. Sin embargo, desde los socialistas navarros, su portavoz Ramón Alzorriz coincide con Bildu en asegurar que ahora hay un nuevo escenario porque dice ya no existe el terrorismo.
Precisamente en Navarra los socialistas llegaban a un acuerdo con Bildu para sacar adelante los presupuestos, un pacto que contempla aumentar el techo de gasto. Vamos a escuchar al socialista Ramón Alzorriz y al portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza.
Como dijo el otro día el secretario de Coordinación Territorial del Partido Socialista, no se trata de que salgan de las cárceles, sino de que se les acerque como marca estrictamente la ley.
Me parece impresentable que el acercamiento de los presos sea un truque político, sea un cambalache. Como mis 6 diputados del PNV han votado a favor de Pedro Sánchez para que sea presidente, ahora que acerquemos a los presos. Como Bildu se ha abstenido para que Sánchez sea presidente, ahora que acerquemos a los presos. Me parece impresentable.
Bueno, esa es la política actual. A lo mejor es lo del nuevo escenario. Yo no sé qué nuevo escenario bélico se produjo en España para que hace unos meses sacaran a Franco de la fosa y lo tuvieran que echar donde dijera el gobierno. Otra de esas grandes puñaladas a la justicia perpetradas en el Supremo. ¿Dónde está el nuevo escenario? ¿Qué pasa? ¿Había guerra? ¿Había golpe de Estado? ¿Había ruido de sables? Bueno, si hubiera ruido de sables, no estaríamos viendo lo que estamos viendo en televisión. ¿Usted qué echa en falta al ejército? Vamos a echar en falta a todos. Porque aquí en España el rey dio la cara por los partidos que no la daban y se la rompieron en el Supremo. Esa sentencia maldita fue una puñalada al rey y una puñalada al orden constitucional. Y lo de Trapero es solo el primer paso. Han dejado vendida a la nación. La han dejado vendida, la han vendido, la han traicionado. Uno por uno, seguro que son gente decente, pero yo no sé qué pasa con la justicia en España, que en los asuntos graves, en los altos tribunales, porque luego la justicia ordinaria es de lo mejor que hay en Europa. O sea, el fiscal corriente, el juez corriente, el secretario del juzgado, trabajan como forzados y en general son de una honradez más que notable. Para lo que trabajan, cobran encima bastante poco. Hombre, seguro, pero no es gran cosa. Y trabajan, pero de verdad. Ahora va subiendo y a los que colocan los políticos se pervierten y hasta la gente mejor se convierte en lo peor. Es que es así. Y es así desde que Felipe González y el entonces rey Juan Carlos I llamaron al Constitucional para que declarase legal la ley hecha a posteriori de la expropiación de Rumasa. Y luego la ley orgánica del Poder Judicial de 1985, que es cuando se cargaron lo que dice la Constitución, que al menos la mitad deberían ser todos, lo abre para que puedan ser todos, pero como mínimo la mitad de los jueces tienen que ser elegidos por los jueces. Entonces había asociaciones profesionales de jueces, ahora son agencia de colocación, a medias, a pachas con los partidos políticos. Es que claro, desde el 85 ha pasado muchos años. En fin, mal pero empeorando. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, ¿cómo está el tráfico en otro día de viento?
En estos momentos de tráfico de sobre el paseo de las Delicias, el paseo de Santa María de la Cabeza, en Marqués de Vadillo, en la avenida de Mediterráneo y en la avenida de La Paz. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto de España, porque es un día muy complicado. Decenas de carreteras están cortadas debido al temporal Gloria. Última hora, DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora dificultades por nieve en 197 vías de todo el país. Destacamos 55 intransitables y otras 88 necesitan cadenas o neumáticos de invierno. En la red principal destacamos 17 vías afectadas. En Granada está cerrado el puerto de la Mora en la A92. Cadenas. En Barcelona, en la C25 en Avinyó, en la A23 en Teruel, en San Agustín y Calamocha, en Zaragoza, en Cariñena, en esa misma A23 y en la A2 a su paso por el Alto de la Muela. Además, cerrada a camiones esa A23 en Castellón, en Barracas. Precaución. En Alicante, en la A7 en Ibilla, en Muro de Alcoy, en Villena, en la A31 en Segovia, en la AP51 en Villacastín, en El Espinar, en la AP6 y en la AP61 en Salamanca, A50 Santa Marta de Tormes y en la A62 en Moriscos. Y además hay un total de 13 puertos de montaña de la red secundaria afectados, lo peor en León, Cantabria y Asturias. Además, más allá del temporal, tenemos que hablar de dos accidentes en Castellón, en la AP7, uno en Mascarell sentido Valencia y otro está cortando esa AP7 en Santa Magdalena de Pulpis en sentido Francia, en sentido Barcelona, en sentido norte. Y en Albacete también está cortado por un accidente en Robledo, la Nacional 322.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, vamos a lo del Pinipón. Pinipón eran unos muñecos que hace años se anunciaban, igual que las muñecas de famosas se dirigen al portal, que es como los diputados del PSOE. Las muñecas de famosas se dirigen al... Iban andando las muñecas de famosas. Pues Pinipón, pequeñitos, Pinipón. Bien, ¿qué es el pin parental? Nadie lo sabe. Se supone que es una condición que se ha inventado ahora Vox para apoyar los gobiernos que ya apoyó. Es decir, que para el acuerdo que ya hizo hace unos meses en Murcia y en Madrid, ha dicho que había que autorizar a los padres a algo a lo que ya están autorizados, que es a protestar, pero están autorizados, legitimados, y deben hacerlo por ley, ante cualquier actividad no lectiva, que no sea asignatura, que sea de adoctrinamiento o que ofenda a su sensibilidad social. Esto no quiere decir que no cursen asignaturas como quiere el PSOE. Pero al PSOE le viene muy bien que aparezcan estos señores de Vox diciendo ¡ah! ¡Oh! Y no digan ¡ah! ¡Ni! ¡Oh! De los libros de texto, que son mucho peor que las charlas de las zumbadas Bea y Boti. A que dicen que el sexo es fluido, con lo cual ya nadie debería ser condenado por delitos sexuales, como es fluido. Dice, no, bueno, sí, yo le rompí la cabeza a mi señora, pero ahora me llamo Claudia. Entonces usted a mí no me puede condenar el doble que a ella, porque ella me rompió una pierna. O sea, la cantidad de idiotas que han traído en este gobierno, y además que están muy mal de la cabeza y de cualquier tipo de gónada o glándula que segregue cosas, bueno, eso es evidente. Pero la cuestión de fondo, ayer en la entrevista, que luego dándole vueltas no me ha dejado a mí muy buen sabor de boca, la verdad, la entrevista con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, decía Domingo Soriano algo que es verdad. El problema está en los libros, el problema está en las asignaturas, el problema está en los profesores que creen que pueden hacer lo que les da la gana. No son la mayoría, pero los hay. El caso que citaron de Blas de Lezo es asombroso. Un director jipioso, sin título, provisional, que dice que no hay libros, que no hay que estudiar, que vamos a aprender viendo la hierba crecer, viendo los pájaros volar. En fin, estas gansadas que ya en el 69, pasado el 68, bajados del trip, ya eran mamarrachadas. Porque para aprender hay que estudiar, y si no estudias, no aprendes. Luego puedes ser pastor, analfabeto, pero aprender no aprendes. Bueno, claro, era fácil aprobar. era tirado a aprobar. Nadie se quedaba con algún problema en las vacaciones porque los niños aprueban siempre. Se presenta el jipioso a las oposiciones. Suspende, como es natural. Como suspenderían sus alumnos en cualquier colegio y como suspenderán en la vida, porque en la vida nada es gratis. Y aprender, o aprendes o no aprendes. Y si no aprendes, no sabes. Esto de que vas a, no sé, a alcanzar la sabiduría del alcornoque, no. Hasta el alcornoque es más inteligente. Bueno, la violencia que ayer comentamos, y que es algo absolutamente atroz, de esos padres que han perdido por completo la cabeza, de hecho otros padres están sacando a sus hijos de ese centro, porque con la directora de verdad, con título, que han puesto para reemplazar al que ha suspendido, ¿cómo no va a suspender? Bueno, tienen empapelado el barrio, la casa de ella, agreden a sus hijas, dicen dónde están, dónde estudian. O sea, una colección de psicópatas talibanes. Es decir, aquí es que hemos perdido de vista cosas básicas. La función del profesor es enseñar, enseñar, no adoctrinar, no descubrir los secretos de la vida, ya los aprenderán en el patio, como toda la vida. Y la de los padres es respaldar al profesor. El profesor, ¿qué es profesor? ¿Esto qué es lo natural? Bueno, ha entrado la política de por medio. El PSOE, si habla de esto, ya no habla del golpe de Estado en Cataluña que ellos encabezan. Y Vox, estupendo, porque se hablan de ellos como la oposición a estos, pero no por el golpe de Estado, sino porque les lavan el cerebro a los niños. Les lavan el cerebro, sí. ¿Y qué hacen en casa para secarlo? Nada. Estamos en una época de una irresponsabilidad vergonzosa. No todo el mundo, naturalmente, pero sucede. ¿Y esta historia a quién le viene bien? A Sánchez. Porque además, como esto, como te cabrea mucho decir que mis hijos no son míos. ¡Vamos, hombre! Claro, entras, rum. Que detrás hay una ideología totalitaria, sin ninguna duda. Pero, hombre, si tenemos encabezando el golpe de Estado al presidente del gobierno. Si tenemos la sala del Supremo diciendo que el rey está loco. Que es una ensoñación que hacía en la televisión. Es que en pocos meses han pasado tantas cosas en España que de pronto se descosen todas las costuras. Pero esto del pin y pon, teniendo golpetín y golpetón, esto es serio.
El gobierno da un plazo de un mes al Ejecutivo murciano para que elimine el llamado PIN parental o, de lo contrario, acudir a los tribunales. Mientras, la ministra de Educación, María José Cela, califica de accesorio el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Y la nueva delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, de Podemos, amenaza a Murcia con aplicarles el 155. Escuchamos al presidente Sánchez y a los líderes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal.
Hoy el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular, ha dicho que ha habido cero denuncias y una sola queja por escrito. En la Comunidad de Madrid, una de las comunidades más pobladas de nuestro país. Es decir, estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha, que no existe.
Tú tienes la responsabilidad de todo lo que le pase a tu hijo, para elegir hospital, para elegir colegio y para decidir que en el colegio, fuera del currículo oficial, tu hijo va a la actividad extraescolar que tú quieres.
Una cosa es el reconocimiento y otra cosa es el adoctrinamiento. Y, por supuesto, que es mucho más grave, el adoctrinamiento a niños menores de 6 años en juegos eróticos. Es más, nosotros afirmamos que la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores.
Bien, casos. Casos. O sea, yo tengo mucho aprecio por Santiago Abascal, pero está cayendo exactamente en la trampa, y además lo hace a sabiendas, creyendo que es muy inteligente. Está cayendo exactamente en lo que quiere que caiga el gobierno. ¿Cuántos casos hay de juegos eróticos de 0 a 6 años? Primero, ya hasta los 3 no creo que se enteren ni de lo que es erótico. Y después de los 4, algunos a los 50 tampoco. ¿Qué es eso de enseñar juegos eróticos? ¿Pero quién se lo ha dicho esto? ¿Rocío Monasterio? ¿Quién le ha dicho lo de 0 a 6? Habrá algún zumbao, igual que el zumbao que era director del Blas de Lezo, pero de 0 a 6, juegos eróticos, ni que fuera una asignatura. Y esto lo dice Abascal, que es padre de 4 hijos. La gente se vuelve loca en la política. Se vuelve tarumba. y buena parte de esto la tienen la culpa, de buena parte de esto, por ser correctos, los malditos directores de comunicación, antes jefes de prensa, que están todo el día, los van sacando en las reuniones. ¿Qué es que han dicho en la tele, tal, en la Sexta, no sé qué? ¿Qué es que han dicho en el radio, que no sé cuántas? Y tienen que salir a improvisar cualquier gansada. Y dicen lo primero que se les ocurre. ¿Cuántos centros? No digo denuncias. Yo entiendo que hay padres que no quieren denunciar. ¿Cómo vas a denunciar en Cataluña si te queman la casa? ¿Cómo vas a denunciar en Valencia, en Baleares, en Navarra, en el País Vasco, si viven bajo el terror? Pero viven bajo el terror en eso y en todo. Si no pueden hacer actos políticos, los adultos. ¿Pero cuántos centros? ¿Dónde está eso de los juegos eróticos? ¿Quién se lo ha dicho a Santi Abascal? ¿Lo han dicho sus hijos? Lo dudo. ¿Esto quiere decir que no hay adoctrinamiento? Claro que hay. Adoctrinamiento político. Pero como en Perú, cuando se inventó Sendero Luminoso, el grupo terrorista más terrorífico que ha tenido América en su historia, Iberoamérica, Sendero Luminoso, lo fundan profesores de universidad y los maestros que habían creado sus profesores de universidad. Y la mayoría son menores de edad. Son como los niños soldados que van a matar. Les lavan el cerebro y a morir. Y a matar antes. Claro que es grave el adoctrinamiento, pero bueno, vamos a distinguir. En fin, vamos con el vicepresidente, ¿qué es esto? O sea, Pablo Iglesias es esto, 100 millones de muertos, bueno, y 100 millones de euros en Venezuela, claro.
El PP preguntará en el Congreso al vicepresidente social, Pablo Iglesias, para que rinda cuenta sobre las decenas de casos de prostitución de menores acogidos en Mallorca. Los populares quieren saber las medidas que va a adoptar el Ejecutivo para mejorar el cuidado y la protección integral de los menores.
Bueno, hay un ministro, bueno, como ministra, la que nos va a dar pues, momentos absolutamente extraordinarios. Hoy debuta, ¿no, Marisu?, como portavoza o portacoz del gobierno. Y va a ser fantástico, porque una persona que no sabe hablar, porque evidentemente no razona, cuando uno habla bien es porque razona coherentemente. Si uno no sabe hablar, siendo andaluza, que siempre en Sevilla se ha hablado muy bien español, es porque la cabeza no le rula, ¿eh? Que no va bien, que se lía, cheque. Alguien que tiene que decir cheque es que no está muy bien. Bien, esa va a ser la que trae. Pero en punto a Lerdo, o sea, Lerdo alcornoque, o sea, Lerdo puro corcho. O sea, más o menos con el nivel de sensibilidad de la piedra Pómez Garzón, el de consumo, que viene consumido por la ignorancia. Ahora, a cualquier tonto le das un cargo e inmediatamente te pone un impuesto.
El nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, estudia un impuesto a la llamada comida basura, similar a uno que ya existe en Dinamarca y que grava la comida rápida y las grasas saturadas. Mientras tanto, el director de Protección Animal, que ha nombrado Pablo Iglesias, se llama Sergio García, defiende que el hombre es el único mamífero que le roba la leche a otra especie. En un mensaje en Twitter, aseguró que la leche ya no es necesaria para el ser humano.
Bueno, y estos tíos, estos sí que deberían ser denunciados. Aquí he hecho yo en falta a Vox. Esto no son juegos eróticos. Esto de inventar que la leche es mala para los niños es una cosa zumbada de un sector ecologista que, como nos dijo un experto en nutrición hace un par de años aquí, dice, no, el ser humano es el único que bebe leche, tal... También es el único que va a la luna y hace quinielas, y juega al fútbol. De hecho, no hay vacas que jueguen al fútbol. Esto es una cosa evidente. El ser humano hace cosas que ningún animal hace, claro. Y tiene el cerebro 5 veces más gordo que los demás. Para algo le tiene que servir. Es omnívoro. ¡Ah, no! Ahora ya no. Pero ustedes ven al tío, lleva aquí un hierro, como el resto de una argolla de alguna época de esclavitud, como si le acabaran de viniera de raíces y le hubieran quitado la argolla para llevarlo por la calle. Dice, pero vamos a ver, a lo mejor su pasado ha sido tenebroso, pero no tiene ninguna explicación para quitarles el colacao a los niños. Pero son así. Es que, en fin, ya es reírse por no llorar. Ah, bueno, que no se me olvide. La corrupción de la Fiscalía General del Estado, antes Ministerio de Justicia. Es decir, Garzón.
Baltasar Garzón se ha reunido con el presidente argentino Alberto Fernández en Buenos Aires. El encuentro con el peronista se produce después de que el juez anunciase la creación de un tribunal ético que analizará casos que califique de persecuciones judiciales o crímenes de lesa humanidad. Durante la presentación de esta iniciativa, Garzón denunció la utilización política de la justicia y puso como ejemplo casos en América Latina.
Vamos a ver, un tío expulsado por corrupción de la justicia española, crea un tribunal internacional. Este estuvo en la más estricta intimidad, en la intimidad más íntima, con Cristina Fernández de Kirchner, la responsable de ocultar una masacre de 80 judíos argentinos en la voladura desde la embajada de Teherán de una aseguradora llamada AMIA en Buenos Aires. Y mataron al fiscal que iba a acusar a Fernández de Kirchner de ser la responsable política del encubrimiento de esa masacre. Y el íntimo, porque este es íntimo de varias íntimas. O sea, Garzón, la plural historia de su corazón es como la plural historia de sus ingresos. Lo que sea. Es que debió irles bien, porque al día siguiente de que desapareciera una noche con esta, la otra pidió una ovación para él en la Cámara de Representantes, en el Congreso de Argentina, para este jeta expulsado por corrupción de la justicia española. Este quiere crear un tribunal internacional, el de la señorita Pepis, si fuera choriza. En fin, vamos a la prensa económica con la Caixa.
Es la mañana, es radio.